En 5 horas está previsto que arranque el funeral del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Está previsto que lo puedan presenciar in situ unos 200.000 fieles, además de un centenar de delegaciones internacionales, entre las que se encuentra España, representada por sus majestades los reyes, que llegaban así a la embajada española ante la Santa Sede. Junto a ellos, ya lo sabes, no va a estar el presidente del gobierno y en su lugar irán las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, además del ministro de la presidencia Félix Bolaños y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. El presidente que sí va a estar es Donald Trump, que ha aterrizado en la capital italiana hace unas horas y que ha confirmado que aprovechará la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno que supone el sepelio de Francisco precisamente para reunirse con varios de ellos.
Nos vamos a encontrar con muchos líderes, vamos a tener muchas reuniones, sobre todo por solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las cosas van avanzando. También con Irán tenemos muchos frentes abiertos.
Y de los encuentros que van a tener lugar en Roma en unas horas, al que tuvo lugar en el día de ayer entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para reunirse con Putin. Era el cuarto encuentro y, según apunta el portavoz ruso, ha servido para acercar posturas. Una reunión muy constructiva, dice. Se ha hablado de una posible reanudación de las negociaciones directas con Ucrania, mientras Trump asegura que los de Zelensky deben renunciar a la soberanía de Crimea. En paralelo, el gobierno ruso acusa a los ucranianos de la muerte del teniente general Moskalik, alto cargo del gobierno ruso, que falleció ayer al explotar un coche bomba en una región de Moscú. Y aquí en España, la noticia de las últimas horas ha estado en Badajoz, donde ayer declaró el hermano de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en calidad de imputado en la contratación del ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero. COPE Badajoz, José Luis Florido.
David Sánchez negaba cualquier participación en el proceso por el que fue contratado Luis Carrero, al que llamaba hermanito, y del que, gracias a las declaraciones de ambos, hemos conocido que mantenía una relación de amistad desde hace 20 años. Antes declaraba la directora de orquesta Cristina de Frutos, que optó también a la misma plaza que el hermanísimo en la ya famosa Oficina de Artes Escénicas, y que aseguraba que al presentar la candidatura, alguien le dijo que la plaza ya estaba adjudicada.
Entrevista, creo que no hubo igualdad de oportunidades. A mí no me preguntaron nada. Anteriormente yo sabía que, no que me dijeron que estaba dada, pero yo no sabía si yo hubiese creído que estaba dada, no me hubiese presentado.
También compareció otro de los imputados en el caso, el líder del PSOE pacense, Ricardo Cabezas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy también se disputa la final de Copa del Rey de Fútbol, Silvia Ramos.
El Barça y el Madrid se verán las caras en la Cartuja a las 10 de la noche. Un partido marcado por el ambiente enrarecido debido a la polémica arbitral en la víspera del encuentro. Un comunicado a las 8:15 de la tarde del Real Madrid rechazaba las declaraciones de los árbitros designados para la final, acusándolos de parcialidad y hostilidad hacia el club. Sobre esas declaraciones le ha preguntado Juanma Castaño a Rafael Louzán, presidente de la Federación, en el partidazo de COPE.
¿Cree que los árbitros debieron ahorrarse lo de hoy?
Sí, a ver, todo el mundo tenemos el riesgo de equivocarnos, sobre todo cuando hablamos para los medios de comunicación, y bueno, creo que en este sentido pues probablemente fuera así, ¿no? Que todo el mundo tenemos que remar en la misma dirección, y yo sé que cada uno va a cumplir su papel, los árbitros en el suyo y el resto pues también, ¿no?
En cuanto a los jugadores, en el Barça, Ter Stegen es la novedad en la convocatoria y las únicas bajas son las de Lewandowski y Balde. En el Real Madrid, informa nuestro compañero Miguel Ángel Díaz que la titularidad de Mbappé no es segura, ya que continúa con molestias en el tobillo. Recuerda que puedes seguir la final de la Copa del Rey en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Silvia. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y ya sabes que nos gusta mucho estar a la última en cuanto a avances robóticos. Y es que cada vez estamos más cerca de desarrollar robots muy parecidos a nosotros. Dan un poco hasta a veces cierta angustia. y dirás, oye, Pulpo, ¿esto por qué me lo cuentas? Pues mira, te lo estoy contando porque se ha desarrollado un robot llamado Protoclon o Protoclone que imita perfectamente los músculos y los huesos del ser humano. Incluso se refrigera con un sistema parecido al propio sudor, al sudor que tenemos todo el mundo. Y hay veces que se parece tanto a nosotros que no nos generan la confianza que deberían. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, del Valle Inquietante, y para que nos cuente de en qué consiste todo este concepto y sus aplicaciones en el día a día, tenemos a nuestro compañero Alejandro Hernández. Alex, muy buenas noches, y sobre todo porque él se lo ha apoyado muy bien. Alex, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Esto del Valle Inquietante, ¿qué es lo que es? Porque esto es algo que, no sé, me llama la atención porque hay que... Fíjate que he pronunciado la frase de que no confiamos en las máquinas. Ahí están saltando las alarmas.
Sí, total. Es una teoría de la psicología y la robótica que plantea que cuanto más se parece un robot a una persona, más empatía nos genera, como es obvio, hasta que se parece demasiado. Y eso es malo, porque nos genera una sensación, como bien has dicho al principio, Pulpo, de angustia, y en algunos casos de alarma y aprensión. Unas sensaciones que realmente vienen de nuestra forma de percibir al mundo y a nosotros mismos, tal y como nos lo ha explicado Marcos Martínez, profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo.
Básicamente se refiere a que nos incomoda todo aquello que parece humano, pero sin llegar a serlo del todo, ¿no? Pues rompe nuestras expectativas, desafía categorías y sobre todo nos confronta con lo que significa ser realmente, pues, un ser humano.
Es un concepto que parece muy nuevo, Pulpo, pero realmente se remonta hasta 1970 con el robotista, atento, Masahiro Mori. El concepto lo bautizó como, atento al C2 en japonés, Bukimi no Tami Gensho, que significa en español Valle Inquietante. La idea está representada en un gráfico donde hay una recta ascendente que indica que nuestra simpatía crece cuanto más humano sea un robot, hasta que hay una caída en picado, cuando la máquina se parece demasiado a nosotros. Ese sería el valle, cuando deja de parecernos simpático el robot y que vuelve a subir cuando nos aleja de ese realismo que nos resulta tan perturbador. Mori definía que la sensación dentro del valle es equivalente a la de ver un cadáver humano o un zombi.
Joder, un zombi, madre mía. Pero claro, esto está claro que es un sentimiento complicado de explicar, porque claro, muchos pueden sentir angustia ante estas máquinas, pero lo que está claro es que hay algo detrás de todo esto, ¿no?
Efectivamente, no es miedo. El miedo, la tristeza son emociones básicas, son emociones más puras. Cuando hablamos del valle inquietante, cuando hablamos precisamente pues, de este rechazo, básicamente es una respuesta emocional mixta, compleja y sobre todo muy ambigua. Es una respuesta que está conformada por inquietud, rechazo leve, asco, repulsión, desconfianza. Y esta ambigüedad emocional y cognitiva precisamente lo que nos provoca es esa cierta incertidumbre, ¿no? Y sabemos que precisamente pues correlaciona con la activación de diferentes zonas, ¿no?, a nivel cerebral, pues que se asocian a errores, amenazas, emociones confusas, etcétera.
Desde luego. Y es que esos sentimientos se generan fruto de la empatía. De forma natural, al ver cualquier persona como tú, ponedor, o como yo, pues automáticamente generamos ciertas expectativas del comportamiento. El tener una mirada y una cara expresiva, los gestos naturales, expresivos también. Algo que hacemos sin darnos cuenta todos los días. Claro, si tenemos un robot hiperrealista que no nos da el apego y esas generaciones, pues no sé, nos genera una sensación muy extraña, ¿no? Porque notamos que hay fallos, que no son humanos. Escucha esto, ponedor.
Mi nombre es Sofía. Sofía significa sabiduría en griego, y soy la encarnación de esta. Yo siempre estoy aprendiendo y creciendo, así que aún tengo mucho que aprender.
Bueno, hemos escuchado a Sofía, esta mujer, este robot, de apariencia humanoide, pero con el cuerpo y cráneo totalmente metálicos. Ella tiene dos cámaras ocultas en los ojos que usa para vernos, y eso sumado a su inteligencia artificial avanzada, pues le permite tener ciertas conversaciones fluidas. Bueno, pues aún así, esa voz robotizada y el sonido de sus diferentes partes moviéndose y esa cara de plástico que es bastante poco convincente, pues Alex, da pie a que caiga una vez más en el valle inquietante.
Pues fíjate, Pulpo, que igual que es de las más avanzadas en inteligencia, pero físicamente, como bien has indicado, aún le falta mucho por mejorar. Hay casos o alternativas nuevas que eluden este valle inquietante. Hablo, por ejemplo, del robot Optimus, del propietario de X, la antigua de Twitter, y también de Tesla, Elon Musk, que tiene gestos cada vez más naturales, pero sin parecerse a nosotros. Vaya, físicamente es blanco y negro y carece de una cara humana, y así evita el valle.
Claro, es que parece que una solución a este problema dentro de la robótica resulta que es evitar imitar nuestra apariencia. Pero claro, no nuestros comportamientos, para que no sean, bueno, no se nos despierten las alarmas, que muchas de ellas, por cierto, tienen que ver cómo hemos evolucionado como especie.
Discriminamos un poco en función, ¿no?, de nuestra pertenencia a una especie, ¿no? El rechazo que sentimos puede ser una reacción de protección, ¿no?, hacia nuestra identidad como especie. Obviamente nosotros, pues como seres humanos, queremos mantener nuestra categoría humana y, bueno, pues ese robot, ese humanoide que se quiere parecer tanto a nosotros pone en duda nuestra unicidad, nuestra dignidad, ¿no?, nuestra conciencia. Y es verdad que este rechazo a veces puede contemplar una defensa simbólica, ¿no?, ante la amenaza de lo no humano que se nos parece demasiado, ¿no? Bueno, es una especie como de no queremos, ¿no?, que nos suplanten todo lo que tiene que ver, ¿no?, con nuestra especie y con lo que significa ser humano.
Esto que hemos escuchado habla justo de la evolución, pero Pulpo, también dentro del Valle Inquietante influyen los rasgos culturales. Por ejemplo, en Asia, donde irónicamente viene esta idea, aceptan más que pueda haber esta clase de robots humanizados y que nosotros los occidentales. Vaya, Marcos Martínez nos ha explicado el por qué ocurre esto.
Al final, para ellos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de culturas, ¿no?, que como el sintoísmo, pues es verdad que ellos sienten que muchas veces los espíritus y las deidades representan aspectos de la naturaleza. Entonces, bueno, pues atribuyen de alguna manera o de otra como algo más normal, bueno, pues que un determinado robot pueda tener este aspecto, este lenguaje, estas emociones humanas, ¿no? A nosotros nos resulta más complejo entenderlo, ¿no?, desde la perspectiva de que no lo sentimos como algo humano, ¿no? No lo tenemos, no creemos, pues, que las cosas, al menos en nuestra cultura, pues estén impregnadas de ese espíritu.
Es verdad que todo esto es muy interesante, pero es que hay muchas cosas más. No solo hay Valle Inquietante los robots, sino también en el cine.
Totalmente, sobre todo en el de la animación, donde muchas veces ponemos demasiado esmero en tener personajes realistas que caen de nuevo en el Valle Inquietante. Por ejemplo, Polar Express.
¿Qué? ¿Vienes?
¿A dónde?
Al Polo Norte, por supuesto. ¡Este es el Polar Express!
¿Tú conoces Polar Express, Pulpo?
Que si conozco la película Polar Express, pues claro, la ponen todas las Navidades. Yo utilizo una de sus sintonías o una de sus músicas como sintonía para mis espectáculos de Navidad. ¿Aquí dónde está el Valle Inquietante? ¿Le pasa algo a la animación o qué?
Pues sí, justo, la poca naturalidad de los personajes es lo que le pasa, porque visualmente, hay que estar de acuerdo, es espectacular y a día de hoy se conserva muy bien, ¿no crees?
Pues la verdad que nunca lo hubiese dicho. A mí me parece una película que congrega a toda la familia delante del televisor en su momento en el cine y me parece una película muy interesante.
Pues te voy a explicar dónde está el Valle Inquietante. Pues es que viene por la tecnología que usaron, ya que, como curiosidad, fue de las primeras películas de animación en usar íntegramente captura de movimiento, la tecnología motion capture, de actores reales para realizar los personajes, como por ejemplo Tom Hanks, un mítico actor de la película de La Milla Verde, Forrest Gump, que interpreta en este caso a Papá Noel. Era una tecnología que para 2004, la fecha de esta película, era demasiado compleja y que dio pie a un resultado no muy deseado en las caras de los personajes. La crítica decía que se veía todo muy bien, pero que el movimiento, la expresividad, no acompañaba ese hiperrealismo de los personajes.
Hombre, ahora que lo dices, me estoy acordando, Alex, de películas que hacen lo contrario, precisamente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Wall-E, incluso Star Wars, con personajes como el C-3PO o R2-D2. Todos ellos son robots, que no nos imitan, pero que con sus sonidos y cómo se mueven, nos pueden generar hasta una cierta ternura. Sí, a pesar de estos ruidos, nos generan cierta ternura. Esto es importante, ¿no? Importante tener en cuenta este concepto hasta para las películas, porque, claro, nuestro intento de hacer personajes adorables para los más pequeños, pues muchas veces nos pasamos de rosca y da pie a que se conviertan en carne de pesadillas o que simplemente pues no nos podamos creer. Así que yo creo que esta noche hemos aprendido qué es el Valle Inquietante y que aún nos queda mucho para superarlo. Y quién sabe, algún día, Alex, pues nos podamos adaptar a ver esas máquinas muy parecidas a nosotros, aunque por el momento tenemos que esperar a que esto no se desarrolle como se está desarrollando. Alejandro, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti, Pulpo. Siempre estoy encantado de que cuentes conmigo para hablar de estos temas.
Aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, esta noche no te vamos a hablar de enfermedades, tranquilos, no vamos a hablar de enfermedades, pero sí que te vamos a contar el apasionante mundo de las bacterias, esos organismos extremadamente sencillos, microscópicos, que condicionan tu salud. Es verdad que hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Bueno, pues son viejas conocidas. Mira, el primer ser humano que las vio fue el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, allá por el año 1676. Y mira, las vio usando un microscopio de lente simple diseñado por él mismo. Inicialmente las denominó animáculos. Después avanzó Koch, que nos descubrió su bacilo, el de la tuberculosis, y Pasteur, pues ni más ni menos que el papel importante en la pasteurización de la leche y sus derivados que las mata. Claro, el cómo se alimentan, el cómo se multiplican, cómo se mueven y cómo es que son tan resistentes a cualquier medio, y también cómo nos enferman y muchas cosas más, pues nos van a sorprender muchísimas cosas en torno a las bacterias. Ya mismo se lo vamos a preguntar al doctor Darío Fernández, es médico y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid y también es un ponedor de calles. Entonces, doctor, ¿las bacterias realmente qué es lo que son? Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues las bacterias son unos microorganismos unicelulares que, como tú bien has dicho, son los más abundantes. Y son tan pequeños, que fíjate, tienen como son como 50 veces más pequeños que el diámetro de un cualquiera de nuestros pelos. Son los descendientes inmediatos de las primeras formas de la vida del planeta. Surgieron allá por, no sé, hace 3.800 millones de años, dicen. Tienen una estructura especial, no tienen núcleo, tienen una pared celular, son ubicuas, viven, son capaces, fíjate, de vivir en los más extremos climas. Pueden vivir en un manantial de agua caliente, en un géiser, en un ácido, en aguas muy ácidas, incluso en desechos radiactivos o incluso en las profundidades del mar. Hay hasta 40 millones de células bacteriales en un gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas, fíjate, en 1 milímetro de agua dulce. El cuerpo humano está lleno de bacterias. Si las pesáramos, llegaríamos a tener todos como 1,5 kilos de bacterias. Así es que son unos microorganismos muy activos, muy resistentes y que pueden provocarnos muchas enfermedades, pero también nos pueden ayudar. Y hay que decir que la mayoría son beneficiosas, para nuestro cuerpo.
Eso es importante, porque dicen que son imprescindibles para la vida de los organismos. ¿Esto por qué es, doctor?
Sí, es totalmente imprescindible. Por ejemplo, tienes la microbiota intestinal que nos está haciendo unas funciones muy importantes para la absorción de vitaminas y de minerales. Intervienen en muchas reacciones metabólicas. E intervienen, fíjate, en la fermentación del vino, la cerveza. No podríamos disfrutar de un buen vino, de una cerveza sin la acción de las bacterias. En la fabricación de la acetona, en muchas tecnologías, en el curtido del cuero, del caucho, en el algodón, como pesticidas, en la biotecnología, incluso en diversas, para que produzcan diversas proteínas terapéuticas, como por ejemplo la insulina, o el factor de crecimiento, o anticuerpos, en la cosmética. Así es que sí, son muy importantes en nuestra vida.
Doctor, yo hay una cosa que no entiendo y ni siquiera puedo llegar a comprender. ¿Cómo se alimenta una bacteria?
Pues fíjate, tienen muchos recursos. Se puede alimentar de la luz, son las que llaman fotótrofas, también a través de la fotosíntesis. También pueden conseguir determinados elementos de sustancias químicas una vez oxidadas. Pueden vivir en medios aeróbicos con oxígeno, pero también en medios anaeróbicos, medios sin oxígeno. Y también se pueden alimentar por la oxidación del óxido ferroso, del óxido férrico, del hierro. Eso hace que en algunas tierras tengan ese color especial. Así es que tienen muchísimos recursos para sobrevivir y alimentarse.
Desde luego. ¿Cuántas bacterias hay en el cuerpo humano, doctor? ¿Eso se llega a saber o no?
Bueno, se calcula, hay muchísimas. En nuestro cuerpo, como te he dicho, está repleto de bacterias y de hecho, los científicos dicen que tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células. Fíjate que hay unos 100.000 millones de bacterias, y como te he dicho antes, casi un kilo y medio, pero no solamente en nuestro cuerpo, sino en el escritorio de nuestro despacho tenemos 400 veces más bacterias que en el retrete de nuestra casa. Y en nuestra boca podemos tener hasta 20 millones, entre 500 y 650 tipos de bacterias diferentes. Una boca saludable, fíjate, en una persona de excelente higiene bucal, puede tener entre 1.000 y 100.000 bacterias en cada diente. Ahora, con una boca sucia se dispara eso a 100 millones en cada uno de los dientes. Así es que inundan todo nuestro cuerpo, pero como digo, la inmensa mayoría son buenas.
Qué barbaridad, doctor. ¿Cómo se mueven las bacterias de un lado a otro? ¿Qué plan de movilidad tienen?
Hay que decir que algunas son inmóviles, pero normalmente se mueven por deslizamiento mediante contracciones, o más común concretamente usando lo que se llaman unos flagelos, una especie de aleta o de prolongación del látigo que lo mueven y le hace que se desplacen. Otras tienen como una serie de pelitos, llaman pilus, que con lo que se enganchan y atacan a la mucosa del organismo, y otras, se mueven modificando su citoplasma, su membrana, haciendo como apoyándose como unos falsos pies, que es lo que se llama, por pseudópodos. Y otras se mueven también por el medio aéreo, montándose ahí en esas gotitas de flujo que cuando tosemos, o incluso adheridas a partículas de mayor tamaño, como es, por ejemplo, el polen, fíjate, que es un vector bacteriano a través del aire. O sea que tiene muchísimos recursos, tanto para alimentarse como para desplazarse.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se reproducen, doctor?
Pues aquí también son geniales y disponen de varios métodos, por eso son tan abundantes, ¿no? Algunas se reproducen por una división tan simple que es partirse por la mitad. Es lo que se llama la fisión binaria. De una se parte por la mitad, es una reproducción asexual, y otras simplemente le sale como una protuberancia ahí en su membrana externa, que es lo que se llama como por gemación, como saliera una yema y fabrica otra nueva bacteria. Y otras se multiplican por la reproducción sexual, donde intercambian un material de una bacteria a otra, lo que se llama una conjugación bacteriana, y ahí se transmiten una pequeña cantidad de ADN, y eso hace que se reproduzca. Y por ejemplo, eso lo hace muy, ese es típico de la bacteria E. coli, que es la que produce, la que más frecuente me produce estas infecciones de orina.
Fíjate, entonces, doctor, las bacterias, ¿cómo pueden llegar a enfermarnos? No lo entiendo, porque si están aquí para protegernos, de repente cogen y se vuelven malas porque nos enferman.
Bueno, pues es que, como te digo, la inmensa mayoría son buenas. Hay como unas 15.000 y pico especies de bacterias registradas, pero solo 538 son patógenas, Y estas, llegan a nosotros, como te he dicho, a través, por ejemplo, de las gotitas de la tos, o también nosotros cuando tocamos superficies o objetos que tienen bacterias y luego después nos tocamos la boca, la nariz, a los ojos, pues entran por ahí. O a través de, siempre que hay una abertura en nuestro cuerpo, por ejemplo, una herida, un corte, una raspadura, por ahí se pueden colar. O incluso a veces, pues que son muy inteligentes, utilizan otros vectores y a través de una picadura de una araña, de un mosquito, o introduciéndose en alimentos porque no están bien conservados, o simplemente entrando por la mucosa de nuestra garganta, o por una faringitis, o la mucosa de nuestro oído, una otitis, o también pueden utilizar órganos sexuales, por ejemplo, y tenemos todas las enfermedades de transmisión sexual. Eso es, las ETS.
Desde luego. Doctor, entonces, ¿cómo podemos prevenir las infecciones bacterianas? A partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay mucha gente, doctor, que escucha este programa de radio y seguro que nos podemos ayudar entre todos a que esto no prolifere.
Bien, pues lo primero es tener una alimentación sana para tener un sistema inmunológico potente, porque hay algunas que se aprovechan cuando están ahí inactivas, pero cuando la inmunología bajan los anticuerpos, se hacen fuertes. Así es que una alimentación sana, y luego, claro, vacunarnos. Tenemos la vacuna del tétanos, la vacuna de la gripe, muy importante, y llevar cuidar mucho la higiene, para lavarnos las manos, cuidado cuando la mascarilla, la distancia, y también podemos vamos a protegernos contra, ahora que viene ya el buen tiempo, vamos a salir al campo, contra las picaduras de los insectos que nos pueden transmitir esas bacterias. Y por supuesto, cuando tengamos pues los síntomas típicos de fiebre, tos y tal, pues acudir al médico, porque el tratamiento precoz es mucho más efectivo en estos casos.
Impresionante, doctor. Tengo preparada una batería de preguntas. Yo espero que me las pueda responder en poco tiempo y sobre todo con un cierto ritmo. Esto es un juego que llevamos haciendo ya más de un año, ¿eh?
Venga, ya estoy preparado.
Venga, perfecto, doctor. Por ejemplo, la primera, ¿cómo actúa el Helicobacter pylori en la úlcera del estómago?
Pues mira, este tiene un flagelo que es como una perforadora en la mucosa del estómago y ahí se introduce y produce la úlcera de estómago.
Joder, madre mía. ¿Qué tiene que ver las bacterias con el olor de la lluvia, que de tierra mojada?
Sí, esto se debe a unas bacterias que se llaman actinobacterias, que cuando la temperatura se eleva y hay mucha humedad en el agua, pues desprenden unas esporas y estas esporas chocan con las gotas del agua y desprenden ese olor típico a olor a lluvia.
Oh, qué bueno. ¿Qué es eso de la huella dactilar bacteriana?
Bien, pues cada uno tenemos nuestras bacterias en nuestra piel distintas y además como nuestro DNI, así es que se puede hacer un análisis de las bacterias que tenemos en nuestro dedo y utilizarle como nuestro DNI.
Qué bueno. Doctor, ¿es verdad que algunas bacterias son capaces de cambiar el sexo de muchos invertebrados?
Sí, hay una que se llama Wolbachia, que lo que hace es que mata prematuramente a muchos machos, los esteriliza o los embriza a través de óvulos de generación en generación. Se utiliza para acabar con plagas.
¿Se sabe cuál es la bacteria más peligrosa?
Bueno, pues la más peligrosa es la Pseudomonas aeruginosa, que además también hay otra que se llama Actinobacter bunamani, que pueden producir unas neumonías muy graves y pueden llegar a producir la muerte. Y se utilizan y atacan sobre todo cuando las personas están ingresadas y tienen una baja inmunidad.
Madre mía, ya suena mal de nombre. ¿Podemos repetirlo, doctor?
Sí, la más peligrosa es la Acinetobacter. Y luego una más conocida que es la Pseudomonas aeruginosa, que esta es resistente a los antibióticos y se coge sobre todo en hospitales.
Me pregunta Marisa que si es verdad que en cualquier momento se le puede visitar en la clínica Legazpi de Madrid.
Por supuesto, en cualquier momento, simplemente llamar por teléfono y encantado de atender y sobre todo si es un ponedor. Y felicitar también a todos nuestros ponedores que nos han solicitado mi guía para dejar de fumar. A ver si un día les podemos dar el carnet de exfumador.
Muy bien, doctor. Pues será un placer comunicarlo aquí en antena a todos los ponedores que dejen de fumar gracias a su guía. Un abrazo bien fuerte, doctor. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Seguimos en COPE, seguimos echando un cable a pasar tu madrugada. A la gente que duerme mal, a la gente que está trabajando y a la gente que se levanta muy pronto para comenzar a trabajar. Somos los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Impresionante la visión de la plaza de San Pedro.
Hoy es un día, creo que, para estar con los fieles y escuchar esas reacciones.
Hemos madrugado bastante a las 8 de la mañana y había mucha gente y, bueno, bastante impactante. Un silencio sepulcral dentro que impresiona mucho, sobrecoge.
Y pensaba en todas las veces que le he visto atravesar esa basílica de San Pedro en tantas ceremonias.
¿Cuál fue la última vez, padre, que habló con el padre Jorge Mario?
El sábado de gloria. Él habitualmente llamaba a las 8 de la noche, hora de aquí de Palestina.
Que es el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, amigo personal de Francisco, y a quien el Papa encargó directamente su entierro.
Que la sua tomba parle de la sua vita.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme, aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ver en qué anda liada nuestra audiencia, porque hay mucha gente que ya está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Esto es un no parar y nos encanta conocer en qué trabajan los ponedores de calles. ¿Cómo es su responsabilidad laboral? ¿Cómo es la labor de un ponedor de calles de domingo a viernes? Aquí en este programa nos damos cuenta. Juan, por ejemplo, dice: Pulpo, muy buenos días. Yo os escucho desde Suecia. Trabajo en una empresa de reciclaje. ¿Qué programa más motivador? Ah, y yo también soy ponedor, nos cuenta Juan.
Ángel Luis también es ponedor, dice que nos escucha cada mañana en torno a las 4:30. Ya está con nosotros cuando va de camino al aeropuerto Madrid-Barajas, a la Terminal 1. Dice: trabajo en los filtros de seguridad de pasajeros. Estoy muy agradecido siempre porque te acuerdes, Pulpo, de los vigilantes de seguridad, de los de la placa blanca día. Sí. Ya que hacemos muchas labores, en mi caso en el aeropuerto, somos muy poco reconocidos.
Sí, es verdad. Es verdad. Y os valoramos muchísimo, os queremos un montón, porque efectivamente sabemos lo importante que es la labor de los vigilantes de seguridad. Con lo cual aquí el máximo reconocimiento a los vigilantes de seguridad. Más aún.
Muy buenos días a todos los soñadores. Soy Alberto de Arnedo. Pues nada, saliendo ya de ruta y siempre dar recuerdos a todos los que nos dedicamos a la carretera. Somos comerciales y sobre todo para la gente de mi pueblo de Arnedo, a todos los que me conocen y que les gusta que les saluden, como son mis compis del hotel, los panaderos de amigos míos de Kel y tanta bueno. Gente que no se veía, que nos escuchaba. Venga, un saludo para todos y soy ponedor.
Muchísimas gracias desde Arnedo, gracias, por supuesto que sí, se agradece mucho este mensaje. Otro, este va escrito, dice: Pulpo, yo os escucho desde Guatemala, soy cocinero, me llamo Jordan y bueno, mientras cocino, a pesar del cambio horario, os escucho para comenzar mi jornada. Así que desde Guatemala, Bea, tenemos a este ponedor escuchándonos. La radio es magia, ¿eh?
Totalmente, porque tú imagínate desde dónde nos está escuchando, que queda lejísimo, es pero verdad, vamos, nos es escucha. Verdad. Luego está José Melero, como todos los días, de lunes a viernes, de Marchena, Huelva, transportando roscos a Andrés, el Liqui.
Qué ricos, por favor.
Buenos días, Pulpo, soy ponedor. Les mando un saludo a todos los basureros de Castilla y León. Un abrazo, soy ponedor.
Muchas gracias por ese mensaje que nos has dejado. Muchas gracias. Saludos, Pulpo, saludos, Bea. Yo me llamo María y soy auxiliar de enfermería en un hospital de Santiago de Compostela. Os escucho por las noches y me encanta el programa. Así que, María, gracias por estar con nosotros.
O Carlos, que dice que pone las calles cada día eso de las 5 de la mañana para ir a cortar un poquitín de carne, dice, para que la gente de Palma no les falte un buen chuletón en la mesa.
Qué barbaridad, gracias.
Pulpo, buenos días, Pulpo.
Hola.
Vamos arriba, poniendo las calles, aquí dirección Córdoba. Vamos a arrancar esta mañana de ahí de La Carlota para entregar un contenedor 20 pies en el polígono Las Quemadas a las 6 de la mañana. Venga, soy ponedor, poquito volumen, poquito flow esta mañana, recién levantado, Pulpo. Vale, venga, avanzamos.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado desde Córdoba. Un abrazo bien grande. Jesús también se pone en contacto con nosotros. Dice que es vigilante de seguridad en una urbanización de Madrid. Cuando voy de ronda, nos cuenta Jesús, por las casas, os voy escuchando y me mantenéis despierto. Así que Jesús, otro vigilante, gracias y un abrazo.
Raúl, que también se ha apuntado a poner las calles, dice: a eso de las 3:30 ya estoy en pie, porque empiezo mi jornada. Soy tripulante de KLM.
Toma ya.
Esto es Pulpo, y equipo, muy buenas noches. Aquí os habla Rubén, un plata blanca desde Cuenca. Soy ponedor. Un saludo para todos.
Desde Cuenca. Es que me he apuntado una lista, ahora me he hecho una lista de las procedencias de los mensajes. Es una locura, ahora lo voy a repasar. Ya el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Antonia, nos da los buenos días a ti y a mí, Bea. Dice: yo soy limpiadora en un edificio de oficinas en Madrid, os escucho todas las noches mientras limpio que te limpio. Soy ponedora y me encanta el programa.
Claro, y luego tenemos a Paz, que nos da los buenos días desde un hospital de Valencia. Dice: aquí estoy de guardia y os tengo a vosotros como mi compañía.
Esto es un no parar, de verdad, un no parar.
Pulpo, buenas noches, buenas noches. Hola. Soy Manolo de Valencia. Son las 3:10 de la madrugada. Aquí, conserje nocturno. Nada, no suelo hacer noches, pero hoy tengo la suerte de estar escuchando la radio, la COPE. Buenas noches, abrazos a todos, hermano. Y todas, como se dice ahora.
Muchas gracias. Fíjate, desde Suecia nos han escrito, desde la T1, el aeropuerto de Madrid, desde Arnedo, desde Guatemala, desde Marchena, desde Castilla y León, desde Palma, desde Córdoba, desde Madrid, desde un avión de la KLM, desde Cuenca, también desde Madrid, y luego hemos finalizado desde Valencia.
De Valencia.
Para que te hagas una idea, o sea, hay ponedores en todo el planeta.
En todas partes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a la gente que está currando en la carretera y gente que está ahora mismo, pues, echando un cable a reparar las obras y a reparar las incidencias en las vías públicas. Un abrazo bien fuerte. Pero hay que hablar de ciencia y nos tenemos que dar cuenta que el cerebro humano pues sigue siendo un misterio, eso nadie lo puede dudar. Y afortunadamente la ciencia continúa investigando la infinidad de fenómenos que ocurren en esa masa de cerca de kilo y medio, de la que depende ni más ni menos que nuestros pensamientos, nuestras sensaciones y también nuestras emociones. Bueno, pues resulta que hay una nueva investigación que acaba de dar algunas pistas sobre los motivos por los cuales el cerebro humano es un órgano inteligente. Y como siempre que tenemos noticias de este ámbito, del ámbito de la ciencia, pues tenemos que llamar al que más sabe o de los que más sabe en España, que es Jorge Alcalde, sobre todo para charlar un rato sobre todo ello. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues si vamos a hablar del cerebro, una vez más, nunca nos cansaremos de hacerlo, ¿no? Porque es posiblemente el órgano más fascinante y más desconocido que tenemos.
Y misterioso, incluso hay que reconocer que a veces hasta nos da miedo los comportamientos que por obra de él mismo muchas veces decide comportarse de una manera que no mola mucho. Pero el cerebro es muy importante y siempre tenemos que agradecer a la ciencia que esté investigando, preguntándose el porqué de las cosas y que todos podamos pues vivir un poco más tranquilos. Pero hay una noticia que es la que nos traes hoy, que podría titularse Descubiertos los mecanismos de la razón humana. ¿De verdad que esto es así, como se titula en este medio?
Sí, o por lo menos se ha empezado a descubrir el mecanismo o algunos de los mecanismos por los cuales el cerebro humano tiene una facultad que hasta ahora desconocemos que tenga ningún otro cerebro en el reino animal, ¿no? Es la facultad de razonar, la facultad de resolver problemas, de inferir asuntos lógicos, de generar una pregunta y una respuesta satisfactorias a las necesidades del día a día. Bueno, lo que llamamos inteligencia, ¿no? Habría que hablar mucho de qué es la inteligencia, pero sí lo que llamamos razonamiento. ¿Dónde está la razón humana? Y es lo que estos científicos acaban de descubrir, porque después de una serie de pruebas de las que vamos a hablar ahora, pues han detectado que hay una parte del cerebro, nuestro lóbulo frontal derecho, que está especialmente implicada en esa facultad de razonar. Podríamos decir que el razonamiento, en parte, nace de ahí.
Es impresionante, es fascinante el mundo del cerebro. A esta conclusión, ¿cómo se ha llegado?
Fíjate, han llegado a esa conclusión de un modo muy similar al que se llegan a otras conclusiones en neurología y que es muy curioso. Y es que para poder estudiar el cerebro tenemos que ver cómo le afectan al cerebro algunas enfermedades. Nosotros no podemos, obviamente, pues en directo extraer un cerebro humano y estudiarlo, claro. Pero sí podemos detectar cómo algunas personas que han tenido un accidente, por ejemplo, o un tumor, se ven afectados en algunas facultades y qué áreas se han visto más afectadas cuando han perdido, por ejemplo, pues la vista o han perdido el olfato. Bueno, pues de esa manera se puede detectar en qué áreas está también la capacidad de hacer análisis lógicos con una serie de voluntarios que tenían diferentes afectaciones a las que se les ponían delante test de cálculo, test de razonamiento, test de inferencia de imágenes. Y se ha podido determinar que efectivamente las personas que tenían afectada a ese área del cerebro, el lóbulo frontal derecho, pues tenían un poquito más de dificultad para esos razonamientos.
Uh-huh. Impresionante. Jorge, todo esto lo que nos quiere decir es que la inteligencia a lo mejor está en ese diminuto espacio del cerebro.
Sería interesante poder llegar a esa conclusión, pero es imposible. Afortunadamente, porque claro, la inteligencia es mucho más. La inteligencia es la conjunción de todas las áreas cerebrales, de todas nuestras facultades, de todos nuestros recuerdos, de todas nuestras vivencias, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Hombre, yo creo que por mucho que la ciencia avance, la magia de la razón humana, la magia de la dignidad humana que está en nuestra forma de enfrentarnos al mundo, es imposible de reducir en un laboratorio. Pero sí es verdad que este tipo de investigaciones permiten enfocar a áreas concretas del cerebro para solucionar males concretos del cerebro, para dificultades que puedan padecer algunas personas, por ejemplo, lo que decía antes, que tengan un tumor justo en esa área, ¿no? Bueno, pues de esa manera se puede saber hasta dónde se puede extirpar, qué se puede tocar y qué es mejor no tocar, porque es fundamental para el razonamiento humano.
Jorge, ¿y se sabe por qué se ha desarrollado tanto esa parte del cerebro? ¿Se puede dar respuesta a esa pregunta, inocente pregunta que lanzo aquí en Poniendo las Calles?
No es nada inocente, porque es una de las grandes preguntas de la neurología. O sea, ya empezamos a saber cómo es el cerebro humano. Esa masa de kilo y medio que decías tú antes, sí, aproximadamente, ¿no? Que es lo que tenemos entre las orejas, ¿no? Y qué forma tiene, qué células la hacen vivir. Empezamos a tener conciencia de partes del cerebro que trabajan en determinadas facultades, pero todavía no tenemos ni idea, sinceramente, de por qué el cerebro humano es tan especial. Es verdad que hay muchas teorías evolutivas que nos permiten, pues, intuir que hubo fenómenos en el pasado, hace cientos de miles de años, quizá millones de años, que condujeron a una especie de mono, de homínido, a desarrollar pues una estructura física suficiente para que el cerebro fuese más grande, para que hubiese más espacio para la masa cerebral y a una serie de condiciones alrededor, climáticas, ambientales, de vegetación, de alimentación, que obligaron a desarrollar unas facultades que al final se convirtieron en inteligencia. Todo eso condujo a que de todos los grandes primates que hubo sobre la faz de la Tierra desde hace millones, solo uno desarrollase esa facultad de comunicación, de habla, de inteligencia y de sociabilidad. Pero ¿cuáles fueron los mecanismos exactos que llevaron al desarrollo de esas áreas del cerebro? Pues todavía no lo sabemos. Hay que seguir investigando mucho al respecto.
A mí lo que me resulta muy curioso, Jorge, es saber que para llegar a conocer cómo funciona un cerebro, un cerebro que está sano, sea necesario estudiar los cerebros enfermos. Me llama mucho la atención.
Y esto es una cosa muy bonita de la neurología, ¿no? Primero porque nos dice que posiblemente cuando entendemos un cerebro enfermo haya que tratarlo de otra manera, ¿no? No es un cerebro enfermo, es un cerebro a lo mejor diferente. Es un cerebro cuyas facultades se han desarrollado de manera distinta por razones fisiológicas. Y es muy interesante estudiarlo. Segundo, porque nos da el auténtico valor de la neurología. Podemos aprovechar el conocimiento de las enfermedades para también conocer mejor a los que no padecen esas enfermedades y nos pueden adentrar en misterios que todavía no conocemos gracias al estudio y, por lo tanto, también al respeto de aquellas personas cuyas facultades han sido afectadas pues por alguna enfermedad, por un incidente o por un problema en el nacimiento.
Estamos poniendo las calles. Qué interesante el mundo del cerebro, Jorge Alcalde, es muy interesante. ¿Qué otras patologías, por ejemplo, esas patologías cerebrales, han ayudado a conocer mejor nuestra mente? Porque esto es fascinante.
Sí, es fascinante y además hay cosas verdaderamente que te vuelven loco, ¿eh? Porque hay un libro muy, muy mítico en la divulgación neurológica de un neurólogo que se llama Oliver Sacks y que se titulaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Porque literalmente en su consulta llegó un señor con su mujer y al salir de la consulta intentaba ponerse a su mujer en la cabeza, como si fuese un sombrero. O sea, hacía el gesto de ponerse a su mujer en la cabeza. Es decir, había tenido una disociación tan grande de la realidad que veía a su mujer como si fuese un sombrero. Y estudiando ese tipo de patologías extremas, por supuesto son muy extrañas, ¿no? Gente a lo mejor que no puede ver los objetos en movimiento. Lo ve todo parado, pero cuando se mueven deja de verlo. O gente que es súper hábil en todas las facultades de su vida, pero que a lo mejor es incapaz de llevarse una cuchara a la boca. Solo eso. Todas las demás cosas del mundo lo hace perfectamente, menos eso. Claro, estas patologías extremas le han ayudado a este neurólogo y a otros muchos a identificar áreas del cerebro que tienen que ver con el movimiento, con la percepción, con las relaciones humanas, y empezar a curarlas. De hecho, seguro que todos habéis visto una mítica película que se llama Despertares, ¿no? Un neurólogo que se dedica a investigar casos de personas que han entrado en estado catatónico y cómo los cura.
Oh, y sí, está basada. Sí, sí.
Es una película fantástica, es muy emocionante. Y está basada en este señor, en Oliver Sacks, en este neurólogo, que fue posiblemente el gran pionero del estudio de las mentes en condiciones extremas, en patologías extremas, para ayudar a curar precisamente esas enfermedades. A mí me parece que es un área súper fértil, súper interesante de la neurología y que todavía hay mucho por delante que aprender.
Qué interesante, Jorge Alcalde, de verdad, es un placer tenerte aquí en Poniendo las Calles, disfrutarte un poquito también en este programa de radio, al igual que en otras colaboraciones que haces con otros programas de aquí de COPE, y luego la revista, maravillosa revista que diriges, Esquire. Un abrazo, Jorge, la semana que viene cuento contigo, ¿eh?
Pues por supuesto, no me lo pierdo, pasad muy buen día, feliz semana y hasta la próxima.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hay que arrancar el mundo del motor con esta sintonía y hablar con Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Hay una noticia bastante importante, hay que contársela y compartirla con todos los ponedores, porque hay que hablar de nuevos radares. Resulta que hay una ciudad española que ya controla la velocidad de los patinetes y también de las bicicletas. Esto es una locura. ¿Esto dónde es?
Te cuento, es en Valencia. Es el nuevo sistema, el nuevo radar desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, que se basa en una nueva tecnología, un nuevo tipo de sensor que detecta en tiempo real, con alta precisión, los vehículos de movilidad personal como los patinetes, con un margen de error de solo el 5% frente al 20% de los radares convencionales. Valencia, repito, ha sido la primera en instalar este dispositivo en la céntrica calle Sátiva. Y más adelante se colocarán dos más en la Plaza Zaragoza y en la Avenida Reino de Valencia. Además de detectar la velocidad, permite controlar los carriles bici e identificar las zonas con alto riesgo, con más accidentes y con congestiones. Recordemos, Pulpo, que según la normativa de la DGT, los patinetes no deben superar los 25 kilómetros hora, que está prohibido circular por las aceras o que vayan más de una persona a bordo.
Uh-huh. Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, y es que la Unión Europea pues quiere prohibir la fibra de carbono porque es un material peligroso para la salud, como el mercurio y también el cadmio o incluso el plomo. Pero, ¿qué sabes tú?
Te cuento. El problema, según el informe europeo, es que cuando se recicla la fibra de carbono puede ser peligrosa para la salud. Y por ello, Bruselas se plantea prohibir su uso a partir de 2029. Es uno de los mayores avances, recordemos, en la automoción. Es la fibra de carbono que se empezó a usar en coches de carreras, en monoplazas y después en los coches de calle, al principio en los superdeportivos y a medida que se iba abaratando también en turismos y eléctricos. El motivo, su ligereza y resistencia. Es más resistente que el acero y más ligero que el aluminio. Además, es muy resistente al calor, aunque su desventaja siempre ha sido el precio, pero también se utiliza en bicis, gafas de sol y desde hace tiempo en aviones, en tecnología aeroespacial y energía eólica, a los que no afectaría esta futura prohibición. Por cierto, el mayor fabricante del mundo de fibra de carbono es Japón.
Fíjate, ¿cuántas veces habremos dicho aquí en este programa, Alfonso, la de medios buenos que les tienen que poner a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Anda que nos hemos quejado, nos hemos sorprendido de los medios que tienen. Bueno, pues ahora me entero, Motorman, que el gobierno, que el Ministerio de Interior, bueno, pues abre un contrato de licitación para comprar 10 todoterrenos de alta capacidad. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la razón de esta adquisición? ¿Qué se está cociendo?
Tú en parte lo has dicho, pero bien, tras la experiencia, triste experiencia de la Dana de Valencia y ante posibles catástrofes públicas, así como tareas de protección de los reyes de España, altas personalidades, concentraciones de masa, manifestaciones y espectáculos públicos, pues bien, la compra de estos 10 todoterrenos de alta capacidad vendrá a reforzar el parque móvil de los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, que a día de hoy carecen de ellos. El valor del contrato es de 1 millón de euros y cada todoterreno contempla un precio sin impuestos de más de 82.000 euros. Puede ser diésel o gasolina, con un mínimo de 200 caballos, con caja automática y tracción total. Y no valen los eléctricos, como parece querían en el Ministerio de Transición Ecológica.
Esto es muy interesante. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora tenemos que ir con unas cuantas efemérides porque hay que hablar de aniversarios. En este caso, de un automóvil que cumple ni más ni menos que 50 años. No son muchos los modelos de coches que llevan 50 años de éxito, pero este merece la pena que recalquemos en Poniendo las Calles sobre él. ¿De qué modelo estamos hablando, Alfonso?
Pues se trata de una berlina tradicional que nació en 1975 y para muchos es el símbolo, el modelo icono de la marca BMW. Estoy hablando del Serie 3 que se presentaba en el recinto olímpico de Múnich justo el año en que la película Tiburón arrasaba en la gran pantalla. En principio nacía como un dos puertas y cabrio, estilo deportivo. En el 84 nace la versión más destacada, deseada y potente con las siglas M3, el primer M3 con hasta 238 caballos. Y ya en el 87 nace la versión Touring Serie 3 y por tanto la primera carrocería familiar de la marca alemana. De este modelo, que celebra su 50 aniversario, se conocen 7 generaciones hasta la actual. Es el modelo más vendido en la historia de la marca alemana, con más de 20 millones de unidades. Y para celebrarlo, este 50 aniversario, BMW ofrece una serie especial exclusiva en solo dos colores, gris puro mate y púrpura, de la que se fabricarán solo 2.500 unidades para todo el mundo y a la espera de una nueva generación, la octava, que llegará en 2026.
Qué interesante, la verdad que les mandamos muchas felicitaciones y sobre todo la cantidad de cosas que han pasado bonitas en torno a este vehículo. Claro, después de las intensas lluvias, Alfonso, el esperado aumento de las temperaturas en esta época primaveral, según los expertos, se van a disparar las concentraciones de polen. Aquí de vez en cuando hemos hablado del polen en Poniendo las Calles, pero ¿realmente cómo afectan las alergias a la conducción, Alfonso?
Bien, lo que habías dicho, la Sociedad Española de Alergología ha advertido del aumento de polen este año y, por lo tanto, las alergias, que son también un problema de seguridad al margen de la salud, sobre todo si se pasa mucho tiempo al volante. Por ello, es muy importante recordar, es la clave para retener polvo, polen y alérgenos para evitar que entren en el sistema de ventilación del vehículo. Por lo tanto, cambiar, lo hemos dicho muchas veces, el filtro de polen, el filtro de habitáculo, como mínimo una vez al año. También será recomendable revisar el sistema de aire acondicionado una vez cada dos años. Otro punto importante para los alérgicos es una buena limpieza del interior del vehículo, como tapicería, asientos, salpicadero y puertas. Todo mejor con ozono. Y por último, reducir el uso del aire acondicionado y activar la función de recirculación, sobre todo los días de alta concentración de polen.
Fíjate, qué curioso. Ya para finalizar, Alfonso, llega una consulta de un ponedor, de un oyente que se llama Arturo, que nos escucha desde Jaén, y dice lo siguiente, dice, Pulpo, esto es para Motorman, tengo una duda, me han dicho que no se puede vender el coche si tiene una reserva de dominio. ¿Esto es cierto? Díselo a Motorman, por favor, nos da las gracias y nos manda saludos.
Pues gracias, Arturo. Recordemos, en primer lugar, que la llamada reserva de dominio se utiliza en la compra de un vehículo a plazos. Por lo tanto, la entidad financiera o el banco mantiene la propiedad legal del coche hasta que se pague totalmente el préstamo, la deuda. No se puede vender el coche sin haber saldado esa deuda. Pero atención, a continuación, después de pagar el total de lo que debemos, tendríamos que obtener un documento oficial del banco o financiera que acredite, certifique la cancelación de la reserva de dominio y así podremos vender el vehículo de forma legal. Pero antes tendremos que ir al registro mercantil con ese documento que nos ha dado financiera para registrar que el coche está libre de cargas y así a poder hacer la transferencia al nuevo propietario. De no haber hecho todo lo anterior, las consecuencias y problemas graves pueden ser muy graves para el vendedor.
Qué interesante. Pues espero que Arturo haya tomado buena nota. Alfonso, no hay tiempo para más. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Alfonso García.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Siempre que me despierto busco algo que me dé esta sensación. We'll be right back.
Hasta ayer por la tarde, decenas de miles de personas llegadas de todos los rincones del planeta han pasado por la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al Papa Francisco. En el funeral participan los principales mandatarios de todo el mundo, también los que fueron muy críticos con sus enseñanzas. Sorprende cómo los restos mortales de un simple hombre, en un humilde ataúd, sepultados en una humilde tumba, puedan suscitar tantas adhesiones. El entierro al que asistimos hoy se ha dispuesto según las indicaciones de Francisco. Es, sin duda, el último acto de su magisterio. Pero no debemos olvidar el penúltimo, la homilía que no pudo pronunciar, pero sí preparó el día antes de morir, el domingo de resurrección. En ese breve texto,